Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La futura ley de amnistía regresará la próxima semana a la Comisión de Justicia del Congreso. En ella, Junts intentará una nueva modificación de la norma que asegure el blindaje judicial a Puigdemont. Mientras las negociaciones con el PSOE regresan a la casilla de salida, el gobierno de Sánchez baraja prorrogar los presupuestos generales del Estado, ya que para sacar adelante unos nuevos necesita el respaldo explícito de la formación independentista. Ricardo Rodríguez.
El golpe ha erosionado la confianza de los socialistas y sobre todo los ha puesto en guardia. Nadie en el alto mando parecía esperar el desenlace impuesto por Carles Puigdemont. Para este viaje, admite el círculo presidencial, no hacían falta estas alforjas. La vuelta a la Comisión de Justicia de la Amnistía a partir del próximo martes será un todo o nada. Defienden a COPE desde el PSOE con la posibilidad de dejar la legislatura en suspenso si Junts fuerza la máquina de las exigencias. En este contexto, la hipótesis de una prórroga de los presupuestos ya es contemplada en el Sanedrín de Pedro Sánchez. El jefe tiraría así adelante, describen en su entorno resignados. Cuenta con la connivencia de Esquerra, que hasta ve verosímil quedarse sin amnistía, pero no sin legislatura. La Moncloa evalúa daños, quiere evitar pasos en falso, pero con la intención de colocar toda la presión sobre los posconvergentes.
A punto de cumplirse los 4 meses del inicio de la guerra entre los terroristas de Hamas e Israel y de 2 años de la invasión rusa en Ucrania, el Papa Francisco ha hecho un nuevo llamamiento para que los dirigentes pongan en marcha proyectos de paz. Palabras del Papa que ha pronunciado tras la audiencia general de los miércoles en el Vaticano. Corresponsal Eva Fernández.
Hoy se celebra en Italia la Jornada Nacional de Caídos en las Guerras Mundiales, de ahí el nuevo llamamiento de Francisco.
Tanti, troppi, civili.
Son todavía tantos civiles, víctimas inermes de las guerras que lamentablemente llenan de sangre nuestro planeta, como ocurre en Medio Oriente y Ucrania. Que su grito de dolor pueda tocar el corazón de los responsables de las naciones para poner en marcha proyectos de paz. Cuando se leen historias de estos días de las guerras, hay tanta crueldad, tanta. Pidamos al Señor la paz, que es siempre humilde y no es cruel. El Papa está dedicando sus catequesis a los vicios capitales. Hoy tocaba la ira y para combatirla ha aconsejado comprometerse a perdonar a los demás como Dios hace con nosotros.
En Francia, los agricultores mantienen el pulso con el gobierno de Emmanuel Macron. En este momento, unos 10.000 manifestantes continúan con las protestas y los cortes de carreteras, incluso accesos neurálgicos como el aeropuerto de Lyon. El Ejecutivo francés fija como prioridad que no se bloquee la capital, París. Allí está Asunción Serena.
La frustración es grande después de esperar en vano el anuncio de nuevas medidas. El ministro del Interior, Gérard Darmanin, ha recordado cuáles son las líneas rojas que no se les permitirá rebasar. Ellos respetan las normas que les hemos dado. No atacan a las fuerzas del orden, no entran en Rungis, ni en los aeropuertos, ni en París. Pero si lo hicieran, evidentemente no se lo permitiríamos. Los agricultores han obtenido una decena de medidas de simplificación burocrática o el desbloqueo de las ayudas de la PAC o que no se suba el impuesto de gasóleo agrícola, pero entre el centenar de peticiones que tienen, esperan también una disminución de las normas medioambientales y sobre todo una derogación de la obligación de dejar en barbecho el 4% de sus tierras, pero esa decisión se debe tomar en Bruselas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy recuperamos 2 partidos aplazados de Primera División, Bruno Casar.
Partidos que corresponden a la jornada 20 en Primera División, aplazados por la Supercopa de España a las 7, Barça-Osasuna, donde el foco estará puesto en Xavi en lo que va a ser el primer partido del FC Barcelona tras comunicar su despedida, la de Xavi, a final de temporada. A las 9, turno para el Atlético de Madrid-Osasuna, el Atleti, que en el horizonte divisa el derbi del domingo ante el Real Madrid y la semana que viene la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Simeone, en rueda de prensa, volvió a poner en tela de juicio de manera irónica los horarios después de que los rojiblancos pidieran retrasar el partido de Copa para un día más tarde.
Necesitamos pensar en el Rayo, en el domingo, en el miércoles que se va a jugar con el Bilbao y después cuando volvemos a jugar el jueves. No. Pensé que jugábamos el jueves otra vez. Chao.
Un Atlético de Madrid que está a la espera de hacer oficial el fichaje de Gabriel Paulista. Recuerdo que el mercado cierra a la medianoche del jueves al viernes. En el Cádiz informa Rubén López que Juanmi va a jugar cedido en el conjunto cadista después de que el Betis haya desbloqueado su cesión en Arabia Saudí.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso, 7 grados a estas horas en el centro, y las máximas van a subir hasta los 15 grados y se alternarán las nubes y los claros. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay un camión incendiado en la A4 a la altura de Valdemoro. Corta un carril sentido entrada y también corta la salida 29 hacia Pozuelos. Esto provoca 3 kilómetros de retenciones sentido entrada a Madrid. Además, hay tráfico lento por obras en la A3 en Rivas, sentido entrada, en la salida por la 6 en Aravaca. Además, continúan los bancos de niebla en la zona norte, en la A1, en la A6 y en la M607. En el interior, ha decaído la hora punta, se circula con normalidad y la Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en el monte de Abantos, en San Lorenzo del Escorial, que podría llevar muerto unos 7 meses. El hombre iba junto a un DNI. Escuchas Herrera en COPE.
Antoine Griezmann. Hola, Antoine, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas.
Pues mira, ya te escucha Juanma Castaño y nada, Juanma, lo que quieras tienes aquí a la estrella del Atlético.
Hola, Antoine, ¿qué tal?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE.
¿Cómo te imaginas el derbi del domingo?
Bueno, yo creo que cualquier partido es diferente y me espera un gran ambiente.
¿Tenéis opciones de ganar la Liga todavía?
Bueno, eso veremos, ¿no?
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en el detergente líquido Ariel Alpes de 40 lavados. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Y es que vas mirando por la ventanilla del bus o estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespris and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespris and Gold?
¿El kiwi amarillo de Zespris? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespris.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Zespris.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es. Herrera en COPE.
Estar informado.
Javier sabe a la perfección lo que significa estar solo. Él mismo dice que dejó de ser un niño a los 9 años. ¿Por qué? Porque su infancia se la llevó un viaje. Un viaje de 7 semanas, con un único objetivo. El de reencontrarse con sus padres. 5.000 kilómetros que cambiaron su vida para siempre. Javier Zamora, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Muchas gracias por venir.
Gracias. Un placer.
Tu historia es la historia de un niño que quiere reencontrarse con sus padres y que para ello tuvo que hacer un viaje de 7 semanas, solo y con 9 años, con un destino, Estados Unidos, que es la historia de no pocos migrantes que huyen irregularmente de su país de origen por necesidad. Tú naciste en El Salvador en 1990, en La Herradura. Es un pueblo pesquero en la costa. Yo lo he mirado en Google Maps y parece bonito desde la altura, pero quiero que tú me lo describas.
Oh, es precioso. Como cuando ya no tuve el privilegio de regresar a mi país, yo creo que lo reencontré en un documental que se llama Planet Earth. Que hay un episodio de manglares y de donde yo soy creo que es el tercer bosque de manglares más grande de Centroamérica. Tenemos perezosos, tenemos de todas clases de pescado y de aves, como de muchas maneras le dicen exóticas. Así que eso fue como mi primera educación de lo que es ser como salvadoreño, que es un lugar literalmente precioso, mítico, que en una hora se puede estar encima de un volcán y en la próxima estar en una playa.
Javier, ¿por qué se fue tu padre cuando tenías un año de El Salvador?
Era un adolescente y era un adolescente que era de izquierda.
Tu padre era un adolescente de izquierda.
Sí. Y durante ese entonces, los 80, había una guerra civil de donde el gobierno era de derecha y era un gobierno militar que mató a más de 70,000 personas en un periodo de 12 años. Y muchos de ellos eran izquierdistas y por eso en el 91, a los 19 años, mi papá tiene que emigrar.
Tu madre tardó otros 4 años más en marcharse. Cuando tú tienes 5 años, tu madre se marcha con tu padre a Estados Unidos. ¿Tú eres consciente en ese momento de por qué se marcha y de qué estaba pasando?
No. Yo no me acuerdo cuando mi papá se fue. Yo solo tenía un año. Mi mamá se va después que yo cumplo los 5. Y entre 1 y 5, yo sabía que no tenía papá físicamente, que no estaba ahí, pero yo sabía que estaba en otro país, que me decían, se llamaba los Estados Unidos. Y poquito a poquito, después se va mi mamá y lo que me dijo ella era, me voy, pero voy a regresar. Regreso en unas semanas, que creo que ella sabía era una mentira. Pero después platicamos por casi una vez a la semana y ella me recordaba, vamos a regresar, toda la semana. Y yo le creía siempre. Pero en 1997 cambia algo. Y lo que cambia es que enfrente de nuestra casa mataron a alguien. Y la guerra literalmente terminó en el 92, pero como en el 97 en mi pueblo comenzó la violencia otra vez. Y siendo padre, cuando me hablaban por teléfono, cambió lo que me decían entre vamos a regresar a estar con vos, aunque te vamos a traer de allá.
Te empiezan a hablar de un viaje.
Sí, de un viaje a los Estados Unidos.
¿Cómo era tu relación con tus abuelos y con tu tía Mali? ¿Viviste con ellos durante todos estos años, hasta tus 9 años?
Sí, cuando se va mi mamá en el 95, cuando tenía 5 años... poquito a poquito, mi abuela llega a reemplazar a mi mamá y le comienzo a decir a mi abuela, mamá también, que todavía me ocurre. Y mi abuelo era como el único varón en la casa y llega siendo a ser como mi papá.
Un tipo estricto.
Sí, muy estricto. Ex militar también.
O sea, háblame de Don Dago.
Don Dago es una persona que se le llama Coyote, que en los 80 ayudó a muchas personas a huir de la guerra. En los 90 también estaba ayudando a muchos hombres, mujeres y hasta niños a emigrar de la herradura a los Estados Unidos. Y una de esas personas fue mi mamá. Y el viaje de ella se tardan 3 semanas. Y Don Dago, una persona mayor de 50 años, mi mamá tenía 24 años cuando ella se va. Él está con ella cada paso. Y ella llega a los Estados Unidos relativamente safe.
Fácilmente.
Sí.
Él sería el encargado de llevarte a ti a Estados Unidos. Yo sé que en principio tu viaje es un viaje que narras, por cierto, en este libro que has venido a presentarnos, solito, en el que cuentas tu historia y sobre el que vamos a hablar este rato. Un viaje de 2 semanas en el que hay que cruzar Guatemala, México, el desierto de
8 semanas.
De 8, perdón. De 8. Y estaba planteado, pues, claro, estaba planteado para 2 y acaba en 8. Había pasos muy claros. Tu padre creo que pagaron cerca de $12,000 para llevarte
a
Estados Unidos. Haces un primer tramo con tu abuelo en autobús y otras 6 personas, que es un tramo de 8 horas. En autobús hasta la ciudad de Guatemala. Yo quiero que me hables del mito de Cadejo.
En El Salvador... Y creo que esta es de nuestras creencias indígenas, que en El Salvador somos náhuatl, pipiles. Y de niño, mi mamá me contaba este mito de que todo ser humano nace con un cadejo. Usualmente son, si uno es malo, es negro, si uno es bueno, es blanco. Pero también mi abuelo me comenzó a explicar que no es tan blanco y negro. Es más complicada la vida. Y él pensaba que el cadejo que lo acompañaba era gris. Así que un cadejo se parece a un perro, pero tiene ojos rojos y si se le oye cerca, significa que está lejos, y si se le oye lejos, está cerca, y siempre silban. Uh-huh. Eso es como se comunican. Y nosotros creemos que a todos, cuando llegamos a casa con bien, es porque tenemos una buena relación con ese cadejo. Uh-huh.
¿Cómo es el momento en el que te despides de tu abuelo y de verdad empiezas un viaje solo, de manera irregular y con 9 años?
Mi abuelo es un personaje muy complicado, que antes que nosotros nos vamos de nuestro pueblo, un 4 de abril de 1999, yo casi no he platicado con él. Y él me acompaña por 2 semanas de la herradura a un pueblo fronterizo entre Guatemala y México que se llama Tecungumán. Y en ese entonces, que no sé si todavía le dan permiso a todo centroamericano de puede estar en otro país centroamericano por 15 días. Uh-huh. Así que después de los 15 días, mi abuelo se tiene que ir. Y durante esos 15 días, mi abuelo se convierte en una persona que yo le tenía miedo, porque casi no hemos platicado, en una persona que hasta llego a decirle te quiero. Y me abraza por primera vez. Es como nuestra relación es de noche a día. Y cuando le digo adiós, lloro. Y él llora también. Y no lo vuelvo a ver por 20 años después de eso.
¿Tú en ese momento en el que te despides de tu abuelo, te imaginas qué tienes por delante?
No. Si yo hubiera tenido más de 9 años, ya me hubiera dado cuenta que el viaje que se me ha prometido no va a ser lo que me han dicho los adultos. Pero en ese entonces, yo de niño, yo solo estaba entusiasmado que iba a volver a ver a mis papás.
Y quiero que quien nos escucha, que nuestra audiencia ahora mismo, se imagine a un niño de 9 años, ya sea su hijo, su sobrino, su hermano o él mismo. Y que se imagine frente a unas cuantas lanchas para hacer un viaje que les lleve hasta el siguiente punto, sin nadie, sin su abuelo. Quiero que me cuentes cómo es la primera vez en la que invocas a Cadejo.
Cuando no tenía a nadie, creía en Dios, pero el Cadejo también se le puede dejar a alguien que lo ayude. Y mi abuelo deja su cadejo y me dice que él me va a proteger. Y estamos en una lancha, yo y 30 otros extraños. Estamos en el medio del Pacífico, tengo mucho frío. Y yo le pido a este personaje mítico que me proteja.
¿Cómo sales de esa lancha?
Después de 20, 22 horas en el Océano Pacífico, que creo que llegamos al estado de Oaxaca o quizás era Chiapas, no sé, no estoy seguro.